Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE. Después de la alegría del básquet, a la que volveremos, y antes de irnos a Alemania y a Londres con el Barça y con el Valencia, tenemos hoy una llamada importante de alguien que va a jugar un partido muy importante esta semana, el que se juega el miércoles en el Wanda Metropolitano entre el Atleti y la Juve. ¡Qué gran partido! Antonito Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Partidazo, ¿no? Partidazo, además, que viene de una secuencia del año pasado que yo creo que le mete muchas ganas a todo el mundo de ver este nuevo episodio, ¿no?, de este Atleti-Juve. Y Saúl, que es el hombre con el que vas a hablar, ha jugado mucho de esto.
Lo habíamos anunciado en el arranque del partidazo, que iba a estar con nosotros Saúl Ñíguez esta noche. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces a esta hora? ¿Qué hace un futbolista a esta hora cuando está a menos de 48 horas de jugar contra la Juve?
Pues bueno, ahora estaba yo un poco descansando ya, y haciendo un esfuerzo, por así decirlo, de estar a estas horas despierto para poder atenderos.
Porque habitualmente, ¿a qué hora caes?
No, normalmente a esta hora. Esta es la hora más o menos que suelo caer.
¿Y con qué caes? ¿Con una serie? ¿Con la tele convencional de toda la vida?
Normalmente, ahora últimamente, pues lo juego al ordenador con unos amigos y a estas horas, depende si la partida se me alarga un pelín más, es decir, si mata más gente, pues a lo mejor a esta hora aún estaría jugando o estoy
pero
ya
acostado. ¿A qué juegas, Saúl? ¿Juegos de guerra? ¿Andas disparando? ¿Juegas al póker o qué andas haciendo?
No. Últimamente estoy jugando al Fortnite con unos amigos y al final la verdad es que soy bastante malo, pero ellos son buenos, al final estoy con ellos, empiezo a hablar con ellos y a pesar de que ellos están lejos, porque uno está en Suiza, otro está en Melche, otro está por ahí, pues por lo menos nos juntamos los cuatro y hablamos.
Yo veo a mis hijos que juegan y hablan con gente que está en la otra punta del mundo y se os oye perfectamente, es alucinante, o sea,
sí.
No hay ni retardo ni hay nada, o sea, al final esto funciona mejor que la radio.
Pues eso seguro, es que las tecnologías van evolucionando y los ordenadores han pegado un cambio increíble. Es verdad que yo nunca había jugado al ordenador y desde que empecé a jugar con mis amigos estoy todo el día jugando en el ordenador ahora.
Vale, muy bien. Pues nada, hoy te hemos robado tiempo al Fortnite. Oye, el otro día dijiste, después de perder en Anoeta, que lo mejor era jugar contra la Juve cuanto antes. ¿Es así? O sea, ¿realmente cuando uno pierde tiene ganas, aunque sea de un partido tan gordo como estos?
Sí, claro. Es decir, lo bueno del fútbol también es que tienes esa oportunidad de quitarte esta sensación tan negativa, de decir, oye, hemos pasado, tenemos muy pronto el siguiente partido, no podemos pensar en la derrota que hemos tenido, vamos a pensar en las cosas que tenemos que mejorar, eso está claro, pero tenemos la nueva oportunidad ya. Como la tenemos ya, vamos a aprovecharla para cambiar la dinámica de la derrota, ¿sabes? Vamos a cambiar la dinámica, que sea positiva, y creo que para mí es una buena oportunidad.
¿Le tenéis ganas especiales a Cristiano?
No, a Cristiano no. Yo tengo ganas especiales a la Juve. El año pasado nos consiguieron eliminar después de haber hecho un partido muy bueno en casa y creo que tenemos que aprender de nuestros errores del año pasado y este año, como es encima también el primer partido de la Champions, estamos súper ilusionados.
¿Cómo tiene que jugar el Atlético de Madrid? Desde luego, como en San Sebastián, ¿no?
No. Yo creo que tenemos que ser más solidarios todos, estar más juntos y sobre todo a la hora de presionar, que creo que es muy importante para nosotros estructuralmente estar bien colocados y hacerla todos juntos, ¿no? Creo que en San Sebastián, pues cada uno salíamos un poquito tarde y encima con el campo tan grande y ancho que tienen allí era complicado. Y creo que eso es uno de los fallos que hicimos. Y luego no perderle nunca la cara al partido, saber que estamos en una fase de grupos. Es importante saber que si no se puede ganar por cualquier cosa, es importante no perder, ¿no? No es como en un partido de liga que a lo mejor puedes decir, oye, pues voy a ir al ataque a ver si puedo empatar o hacer algo y que al final te metan otro gol, ¿no? Pero creo que hay que ser inteligentes.
La alineación del otro día, en teoría, era súper ofensiva. O sea, era un equipo valiente. En el papel era un equipo muy valiente. Y sin embargo, luego en el campo no se ve eso. No se ve esa voracidad en ataque. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, al final no solo depende de los nombres. Al final, sabes que en el fútbol tienes días buenos, días malos. Y cuando tienes esos días malos, por eso te estoy diciendo que hay que ser inteligente. Porque cuando tienes esos días malos, pues hay que saber de estar juntos, saber sufrir como equipo, cosa que solemos hacer muy bien, porque siempre estamos muy bien colocados y, como te digo, estructuralmente y tácticamente estamos muy bien. Pues otras veces no estamos lúcidos, no estamos frescos a la hora de de atacar o de resolver jugadas y nos pasa factura.
Te mosqueas mucho cuando te toca bajar al lateral izquierdo, ¿eh?
No,
te cambia un poco la cara, sí, te cambia la cara. Sí, sí.
¿Pero en qué sentido? ¿En que jugar yo lateral izquierdo?
Sí, a veces, si te toca ahí por lo que sea, oye, Saúl, baja un momento, sí, ponte ahí, que no te gusta, parece.
No, eso es totalmente mentira. He jugado en muchas posiciones, es verdad que también que en todos los partidos suelo jugar en muchas posiciones y creo que no es cierto. ¿Verdad que me dices, oye, que prefiero jugar? Pues como todo el mundo sabe ya, soy medio centro, me gusta llegar al área contraria y me gustaría meter goles. No puedo meter goles, no estoy haciendo goles, pues no estoy contento. Pero en ese sentido de jugar en otras posiciones, no, para nada. Para nada, estoy al servicio del equipo, al 100% con lo que me digan y incluso aprender. Creo que eso también me beneficia con muchos factores.
Vale, vale. Oye, ¿qué tal está Joao Félix? Claro, como hemos empezado todos con tantos elogios para este futbolista que es tan joven, que ha costado tanto dinero, ahora se ha visto sustituido en 3 de 4 partidos, el otro día en el minuto 55, muy pronto, en Donosti. ¿Qué, le decís algo? ¿Le decís que se calme, que esté tranquilo o no? ¿O es mejor no decirle nada?
Bueno, nosotros al final solo le intentamos transmitir esa tranquilidad. Él mismo ha puesto las expectativas muy altas con la gran pretemporada que hizo, con el gran inicio que hizo. Es un jugador espectacular, una gran calidad técnica, gran visión de juego, inteligente. A mí personalmente lo que más me gusta es pues, que siempre está escuchando, que quiere aprender, que siempre trabaja, ¿no? Pero al final tiene 19 años. Tiene que disfrutar del fútbol, saber que el equipo confía ciegamente y plenamente en él y que disfrute. No, la verdad que dentro del vestuario se le ve muy bien, está muy contento y la verdad que desde fuera a veces es un poco injusto con él y muchas veces con todo el fútbol en general, pero en este caso con él.
Sí, perdona, que desde fuera es injusto si se le haya, vamos, le han aupado desde el primer día.
Bueno,
quieres decir que como que le estamos exigiendo ya con 19 años liderar todo un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Supongo que va por ahí.
Por ejemplo, claro, pero ya no hablaba solo en general, él no hablaba solamente individualmente en él, que lo tío, él mismo ha puesto esas expectativas muy altas,
sí.
El precio está ahí, pero él empezó la pretemporada y claro, alucina a todo el mundo con los partidos que hizo, los goles que ha hecho, las asistencias que ha hecho, al final pues bueno, pues tú mismo te has puesto en el escaparate. Pero creo que tampoco, ahora a lo mejor le pueden criticar y no creo que sea justo. Como te digo, es un chico de 19 años que tiene una gana y una ambición increíble y que poco a poco dará sus frutos y sus alegrías a todos los atléticos.
Es que el problema, Saúl, de cargarle con tanta presión a este chico, que es buenísimo, pero que lleva un balance en su carrera de 20 partidos en Primera División en la Liga Portuguesa, el problema puede ser ese, ¿no? Que el chaval, cuando tenga un día discreto, la gente piense que es malo.
Claro, es que, bueno, al final lo hemos vivido con tantos jugadores,
claro.
Sea en el club o sea fuera, y creo que no es necesario cargarle con esa carga, sino pues, cargársela a Coque, a Oblak, a Jiménez, a mí, que al final, pues, o a Diego Costa, a Savic, que son gente que lleva más tiempo dentro del equipo,
uh-huh.
Y gente más peso, por así decirlo, que a un chico de 19 años que acaba de llegar, que está haciendo un trabajo inmenso por acoplarse a un equipo nuevo, a una ciudad nueva, a un idioma nuevo. Creo que aún no es el momento de meterle esa presión.
Saúl es uno, Juanma, de los jugadores preferidos por los periodistas que hacemos los partidos en la zona mixta, porque es un tío que siempre habla claro. El otro día, Saúl, después del partido de la Real en zona mixta, y yo estaba allí con otros compañeros preguntándote y dijiste, entre las razones para justificar un poco la mala imagen del equipo, que no se puede jugar a lo que no se sabe, algo así. Dijiste, hay que jugar, tenemos que centrarnos en jugar en lo que sabemos, como si hubiera habido un pequeño tic de jugar a otra cosa, ¿no? De jugar lo que decía Juanma antes, con un traje muy ofensivo, de no guardar el plan de siempre, ¿no?
No, pues en ese caso, justamente en ese partido, no te diría eso, ¿eh? Porque al final lo que habíamos entrenado se estaba viendo, y lo que te digo que al final no teníamos frescura o ser más rápido a la hora de elegir o elegir mejor, y creo que eso fue sobre todo uno de nuestros fallos. Y luego, pues...
Y trabajar más defensivamente, ¿no? Porque parecía que había mucha ansiedad en ataque, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor por esa ambición de querer ganar el partido, porque a lo mejor te estás viendo el primer inicio, te estás viendo cómodo, la Real no te está creando problemas. Yo creo que, como te digo, tenemos jugadores de gran talento, gran calidad y trabajan muchísimo. Tú ves a Lemar trabaja una barbaridad, a mí por lo menos me salva muchas veces que se salga a presionar, él está detrás mía y me salva muchos balones. Entonces no creo que se base en que un jugador sea de más calidad o menos calidad. Al final aquí en el Atlético de Madrid todos trabajan y eso la verdad que me enorgullece.
La gente está inquieta con Lemar, ¿eh? Como que no acaba de romper, ¿no? De explotar.
Bueno, eso como siempre, todo de fuera. Te voy a repetir, dentro del vestuario, una confianza increíble en él. Es un jugador con un talento, te diría casi único, porque es un jugador que tiene todas las condiciones, todas las condiciones. Es verdad que igual, empezó el inicio de temporada muy bien, muy rápido, muy fresco y tal. Y ahora, pues como a muchos jugadores, nos está costando más.
A ver, un par de cosas. El otro día dijiste en Radio Marca algo así como que el Atleti molestamos. Sí, algo así fue la frase, ¿no? Como que sí, estamos sí, bueno, ahí arriba y molestamos, ¿no? Y
yo, sí.
Y yo dije en el programa, bueno, claro, es que, Saúl, molestáis a los del Madrid y a los del Barça, evidentemente. Es que cuando uno está ahí arriba, generalmente molesta a los que quieren estar ahí arriba. ¿No es un mensaje un poco pequeño decir, molestamos, como es que no quieren que estemos? No, claro, es evidente que no quieren que estéis, ni los del Madrid ni los del Barça.
Sí, pero a lo mejor también es un poco para todo el mundo, porque todo el mundo nos infravalora. Si estamos ahí es porque no lo merecemos, igual que ahora si está el Sevilla ahí, es porque se lo merece, y no molesta, porque al final es lo que tú has trabajado.
Sí.
Y nosotros no hemos sido capaces de ganar en la noche y no somos capaces de ser primeros. No me molesta que esté el Sevilla ahora mismo. Me molesta que yo no haya sido capaz de haber resuelto el partido de mejor manera para poder conseguir los tres puntos, que es lo que me importa a mí. No me importa, por así decirlo, no me importa lo que hagan los demás si yo de verdad he hecho todo lo que tengo que hacer. Por lo menos ese es mi pensamiento.
Y luego otra cosa, como lo dije el otro día, la gente estará diciendo, joder, díselo ahora que lo tienes en directo en el partidazo. Te lo digo, a mí me parece que eres un tipo seco, un tipo árido, de contacto directo. No he tenido muchos contigo, pero los pocos que he tenido, ostras, de que marcas mucho las distancias.
Sí,
incluso a veces, te lo voy a decir, un poco borde a veces incluso. ¿Te cae mal la prensa? ¿No te gustan las entrevistas? O ¿qué me puedes contar de eso?
Sí, ciertamente no me suele gustar la prensa, no me suele gustar, la verdad.
O sea, esto que estás pareciendo ahora no te está gustando, me estás diciendo, ¿no? Está siendo lo peor del día.
No es lo peor del día, pero tengo que estar midiendo mis palabras, porque si no luego vais a sacar de contexto algo y tal, y como me ha pasado ya muchas veces de joven, entonces ya tengo que llevar con cuidado, con mucha gente de la prensa, pues tengo que tratarlo de una manera, porque es que si le digo algo y tal, y a veces también en lo que se sale una prensa, una entrevista que sale súper bien o que sale súper contento, porque de verdad has hablado como te has sentido, como lo que has pensado,
¿sí?
Y lo aprovechan para sacar otras cosas, y dices, joder, si yo estaba hablando contigo de puta madre, porque hemos conseguido tener esa confianza durante la entrevista para que yo me suelte de puta madre y quede bien, y luego vas y sacas esto para putearme porque quieres un titular o quieres algo, pues hostia, pues normal que luego si vas a algún lado, pues que lleves, marques un poco más las distancias.
Claro.
Es mi pensamiento, es por lo que he vivido. En cambio, con otras personas que te dan, no es que te den, pero te tratan bien, como cualquier trabajador, te trata de puta madre, te aprecia, te oye, antes de sacar la entrevista, oye, mira, te gusta cómo ha quedado, queda así, hostia, pues justo es lo que yo quiero decir, lo que yo... Perfecto. Nada, todo para adelante. Lo que necesites, si tienes un trato mucho más cercano. ¿Con otros? Pues no puedes, porque hay que llevar.
¿Los tienes localizados? ¿Nos tienes localizados?
Realmente, si te digo la verdad, no.
Joder, entonces, ¿cómo haces? Claro, es que me lío, porque entonces, ¿cómo haces? O sea,
no, la verdad es que se me olvida, porque muchas veces, alguna vez, apunté en el móvil, en las notas, imagínate, a Radio Marca. Pues Radio Marca no, porque me la ha liado. Y a lo mejor esa persona es otra persona a la que ha venido a atenderme y lo atiende igualmente.
O sea, perdona, vas apuntando en el blog de notas del iPhone.
La lista de Chile.
Vas apuntando la lista.
A veces, ahora no la tengo.
Sí.
Ahora no la tengo, no sé por qué, porque se me borraría o algo. Pero tenía un par que yo dije, hostia, con esto tengo que llevar cuidado. Porque luego, luego me sacan cosas para hacerme daño.
¿De la Copa apuntaste algo alguna vez?
No, realmente no.
Realmente no.
Nosotros.
Claro.
Pero para que veas que mi percepción no era muy equivocada. O sea, yo es que te veo y te lo juro, digo, joder.
Pero si la prensa que tiene el Atleti es muy cómoda, Saúl. Te lo dice uno que lleva ahí mil años.
Bueno, pero hay muchos que es muy cómodo, hay muchos que son muy buena gente y hay otros que no.
Claro,
y
así, como bueno, son, escucha, y Saúl, como los jugadores, ¿eh?
Claro que sí.
Y como los carpinteros, y como los fruteros. O sea, pero claro.
Que al final vosotros saquéis cosas públicas y al final pues el eco es mucho mayor. El carpintero, si es así, bueno, tú lo tratas una vez, oye, pues no lo trato más en mi casa, no entra más en mi casa.
Pero escucha, pero tú, por ejemplo, esta entrevista en radio, te está escuchando la gente tal cual lo estás diciendo.
Aquí no hay
te están escuchando el tono, el contexto. ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Cómo nos estamos hablando cara a cara? Lo que piensas tú y lo que pienso yo. Al final, ahora estamos viendo al Saúl.
Sí, estamos viendo a Saúl también, porque, como tú dices, las informaciones que te llegan, las cosas. Yo creo que Antonio nunca me va a decir que yo he podido estar mal con él.
No, Antonio, al contrario. No, que, pero de verdad te lo digo, no por quedar bien con él.
Yo salgo de perder un partido.
Y da la cara.
Y viene y dice Antonio, oye, en ánimo, tal.
Sí.
Y hay otros que vienen y dicen, venga, chaval, jódete. Y te miran con caritas como diciendo cosas así. Y como tú dices, tú el otro día hablaste así y a mí me llega otras cosas, justamente de ti.
¿De mí?
Que hablas mal, sí, de que hablas así de mí. No sé si es verdad
el
o no.
El problema es lo que te cuentas, Saúl.
¿Te lo contaron, Saúl? ¿Te lo contaron?
Sí, me lo contaron.
Joder, pues mira, yo te lo he dicho, yo no sabía ni que te lo había contado, pero vamos, te lo digo
me
tal
me
cual.
Contaron, porque yo no suelo escuchar nada, la verdad.
Ese es otro de los problemas que tenemos, que ni nos escucháis nosotros a nosotros, ni a veces nosotros os escuchamos a vosotros.
Seguramente también, ahí no te puedo quitar la razón, la verdad.
Oye, yo... Claro, viendo que estés ya calzón quitado, ya sin tapujos, ¿puedes darnos tu opinión sobre Juanma Castaño?
No, joder, que además el protagonista es Saúl,
él. Saúl, por favor.
¿Qué queréis? ¿Que hablamos a tres a la vez? No hace falta que la des,
porque no, sencillamente porque no es importante. Pero vamos, que me ha gustado hablar contigo así a calzón. Yo voy de frente, también te lo digo, Saúl.
Eso es lo que prefiero, que la gente vaya de frente. Oye, ¿tienes un problema conmigo?
Yo no tuve ningún problema, yo simplemente dije, me parece borde, dije, me parece un borde. Pero solo eso, o sea, el resto, me pareces un jugadorazo increíble. Un tipo que da la cara siempre.
En los momentos malos da la cara.
En eso, siempre. En el cuerpo a cuerpo, me pareciste, las veces que te vi contigo en la selección, partidos de la Atlético, áspero, difícil. Pero escucha, es que a lo mejor las personas que son buenas tienen una capa áspera también por fuera, ¿eh?
Bueno, o sea, pero ahí no está muy majo, ¿no?
Sí, yo eso no digo que no, y no digo que a lo mejor no me dices, oye, es que me pareces un borde, que no te voy a decir, oye, pues no lo soy, no tengo nada que ver, ¿eh? Uh-huh. Cada uno tiene su opinión y es respetable.
Sí, sí.
Nada más.
Oye, ahora que estamos sinceros, la etiqueta de favorito al Atleti le incomoda a Saúl, hablando un poco de fútbol, porque este equipo compite por todo y pelea por todo, pero que le pongan desde septiembre esa etiqueta de obligado a ganar todos los títulos.
Bueno, yo no la veo así, no la percibo así, ¿no? Pero también es bueno, y es una autopresión que nos metemos, ¿no? Pero también es bueno que cada vez nos vayan metiendo más en la lucha por ganar títulos. Y eso es bonito, y a la hora de jugar, pues es una presión que te es añadida, pero que es buena presión.
Oye, Saúl, me ha encantado charlar contigo esta noche en el partidazo.
Qué majo eres, hombre.
Sí,
que sí, coño, que sí. Que no lo dice Juanma Castillo, pero te lo digo yo.
Eres
un tío simpático, joder.
Bueno, por lo menos se pone el teléfono para el partidazo.
Y no tiene doble. No. Es como es.
Tiene una cosa muy importante.
Claro.
Tiene una cosa muy importante. Va de frente.
Obvio.
Puedes opinar lo que quieras, va de frente. No anda por detrás con historias. Y quiero que sepa que yo también lo hago. Un día echamos una partida a Fortnite a ver si limamos asperezas o nos matamos uno a otro en Fortnite.
Bueno, seguramente nos matemos, pero bueno.
Vale.
Saúl, podemos quedar en Barcelona con un chico que juega al Fortnite también, se llama Antoine. Igual te suena.
Ajá, sí, me suena un poco.
Ese debe ser bueno.
Juego con él a veces.
¿Ah, sí?
Sí, ¿todavía juegas con él?
Sí, claro que sí.
¿Y lo matas cada vez que puedes?
No, no, no.
Dúo, vas en dúo.
Claro, juegas dúo, sí.
Vale, perfecto.
Haces dúo con amigos y tal.
Te dejo dormir, que duermas bien.
Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Un abrazo.
Empieza fuerte la Champions en COPE, ¿eh? Madre mía, qué entrevista con...
El partidazo de entrevista.
Con Saúl. El
partidazo de entrevista.
Sí. Mónica, ¿qué te ha parecido Saúl?
Joder, me ha parecido espectacular, pero ha habido un momento ahí de tensión, ¿eh?
Bueno, de eso se trata. A ti, tú me vas a hablar tú.
La vida es tensión.
De tensión me vas a hablar tú.
Luego me dices a mí que si Guillermo Amor y tal, pero...
¡Senabre!
Yo no he notado tensión, en serio te lo digo, ¿eh? Yo he disfrutado muchísimo y no he visto que ninguno de vosotros dos estuvierais preocupados o tensionados. He visto que decíais lo que pensabais.
Sí, sí.
Y ha sido una entrevista, bueno, ha tenido un giro ahí de guión, de que ha empezado con el Fortnite y acabando con si era borde o no era borde.
Guas, da gusto, hablar de cara a cara, ¿eh?
Da gusto, pero son otros tiempos. Yo que este chico tenga estas preocupaciones, pienso que estos hemos derivado a mal.
Hombre, perdona, los futbolistas siempre, de antes también tenían a sus periodistas que les podían ver y que no.
Sí, no, hombre, pero como todo en la vida, claro, tú tienes una relación con el farmacéutico y el de la calle tal, pues te cae mejor que de la calle cual, por lo que sea. Ahora, esto, yo escucho a los hombres del baloncesto y son otra cosa.
No estoy de acuerdo.
Sí,
no estoy nada de acuerdo.
Yo sí.
Yo no.
Yo sí.
Pero bueno, son opiniones, ¿eh?
Yo creo que la cosa ha derivado a un recelo continuo.
Bueno, todos son como Saúl. O sea, los pasan.
Juanma, pero sí que es verdad que está calando un poco la idea de que el periodista tiene que animar al jugador o al deportista. No tiene por qué ser así.
Bueno, Antoñito dice que tú le animas a Saúl cuando pierde.
Yo con Saúl mi relación es.
No, pero él dice que Antoñito me anima y otros no.
No, hombre, cuando hay en una zona mixta de un partido en Europa donde a lo mejor lo ha perdido, yo me acerco y. Porque yo me llevo bien con Saúl y con su familia.
Claro.
Yo tengo una opinión de su familia y de Saúl muy buena. Y yo sé que se puede distanciar del resto porque a lo mejor se protege un poco.
Uzquiano, ¿qué te ha parecido Saúl?
Muy bien. Yo creo que los futbolistas tienen alrededor a demasiada gente que les adula, que les baila el agua, digamos. Y personalidades fuertes como esta de Saúl, estoy convencido que al final valoran a la gente que les va de cara y que si les tiene que decir algo, se lo dice.
Sí, sí, es un tipo de cuerpo a cuerpo. O sea,
mola mucho que tenga una nota en el iPhone.
Dice que la ha perdido. Pero sí, tenía una nota con. Pero más que nada lo dice por periodistas con los que tengo que tener cuidado.
Sí,
dice,
sí.
Gente con los que tengo que tener cuidado. Pero bueno, sorprendentemente a mí no me había apuntado, a pesar de lo que dije el otro día, que yo lo dije aquí y se lo he dicho hoy.
Yo le dije que te apuntara, se lo hablaba.
No, pues, si no me ha apuntado, me puedo apuntar en cualquier momento. Porque vamos.
Lo sorprendente es que no estén todos entre los que tiene que tener cuidado.
Pues no, porque oye, no todos se la habrán liado. Bueno, vamos a Alemania. Tenemos apuntados ahí dos periodistas que la lían siempre, ¿eh? Que son Manolo Oliveros y Elena Condis.
Hombre.
Hola, Oli, hola, Elena. Joder, ¿cuánta L?
Hola, hola.
Hola.
Hola, Oli, hola, Elena. ¿Cómo suena? Palete Pekín, el Mundial de Pekín.
El mundial. La forma.
Sí, sí. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal está Dortmund?
Bien, bien, fresquito, ¿eh, Elena?
Sí, 13 grados, ha bajado un poquito la temperatura y no ha parado de llover. Caía una fina lluvia desde que hemos llegado y sigue lloviendo. Pero bueno, bien, no tiene demasiada historia Dortmund, hemos visitado el centro de la ciudad y la verdad es que no...
No te quedarías a vivir en Dortmund, ¿no, Elena?
No, ni de coña,
¿Ni de coña? Bueno, nunca se sabe, Elena.
No, aquí no me vas a encontrar en Dortmund.
Corresponsal de la cadena COPE en Dortmund, Elena Condis, muy buenas noches.
Bueno, si no queda otra, pues...
Si no queda otra.
Elena, piensa que Dembélé vive
allí. Es un pisito, pero sí, no, Dembélé...
Entonces hay que tener respeto.
Elena, yo soy alemán consorte, vete a ver el zoo de Dortmund, es muy, muy interesante.
Bueno, no sé si tendré tiempo, Antoñito, que aquí hay que trabajar mucho, hombre.
Dani, no hemos visto el casero de Dembélé.
¿No?
mejor para todos.
Está sacando la basura todavía.
Claro, están limpiando el piso. Bueno, hay dos preguntas en el aire. La primera, ¿juega Messi? La segunda, ¿juega Ansu Fati? Es lo que nos interesa, ¿Messi y Ansu Fati?
Messi, Elena.
Bueno, tendremos que esperar a mañana para saber si juega Leo Messi. Es la gran novedad de la convocatoria. Ha recibido la alta médica este mediodía. Sus sensaciones son buenas. Ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros en dos sesiones completas. Lo ha hecho sin dolor, sin sentir molestias. Y yo diría que esta gran evolución en los últimos días le hace a Valverde ser optimista de cara a mañana. El viernes prácticamente lo descartaba. Decía que era muy difícil que llegase, pero hoy ha dicho que antes del partido van a consensuar su participación. Difícil que sea titular, pero es probable que debute en la segunda parte. Todavía no ha tenido minutos esta temporada porque recordaréis que se lesionó el día que volvió de sus vacaciones, el 5 de agosto, el sóleo de la pierna derecha.
Sí, sí, lo que me llegaba ayer que te comentaba anoche es eso, que no estaba descartado, que tenía buenas sensaciones, que tenía ganas, que posiblemente estuviera en la lista. A partir de ahí lo que decía Elena y ha dicho Ernesto Valverde, veremos mañana qué es lo que hacemos, pero yo creo que o de entrada o en la segunda parte, yo creo que sí, habiendo venido con el alta médica, jugará Leo Messi.
Uh-huh. ¿Y Ansu Fati?
Aquí tenemos dudas.
¿Cómo ha sido? Vale. Sí.
El que es titular seguro es Luis Suárez, de hecho lo ha confirmado el propio Ernesto Valverde, tuvo media hora frente al Valencia, firmó un doblete y tiene la asignatura pendiente de marcar fuera de casa en Champions, que hace 4 años que no lo logra, y veremos si Ansu Fati les acompaña a Suárez y a Griezmann en la delantera. A mí lo que me hace ser un poco optimista, bueno, optimista si para los que queráis o
optimista.
Los que quieran.
No, y tú también, por lo visto.
Sí, bueno, somos bastante de Ansu Fati. Es que Valverde le sustituyó frente al Valencia a la hora de partido por precaución, porque tenía una pequeña sobrecarga. Y por allí puedes pensar que podría ser de la partida. Si juega, se va a convertir en el debutante más joven del Barça en Champions. Ya es el goleador más más precoz en la historia del club. Y hoy Valverde, cuando le he preguntado directamente por toda la ansumanía, porque en Barcelona ya se habla de este término de ansumanía y de la irrupción vertiginosa de un chaval de 16 años, ha dicho que sí que hablan de cosas tácticas, pero que no es muy amigo de dar consejos a los futbolistas, tampoco a Ansu Fati, y que si juega mañana será por necesidad.
No me gusta toda esta historia de dar demasiados consejos y todo ese tipo de cosas, aunque hablaré con él, lógicamente. Pero también hay que dejar al, yo creo que a los jugadores un poco de aire. Y bueno, en el fondo de lo que se trata también en cierta medida es en que todos los que estamos a su alrededor lo tratemos o lo veamos como, lo llevemos con normalidad.
Ansumanía, decía Elena. Senabre, te veo muy flipado con Ansu Fati. He visto un vídeo, no sé si era en YouTube o sí. No sé dónde lo veo las cosas, pero te he visto flipado.
Sí, sí, es que es para flipar y soy de los que piensa que todo esto de ir poco a poco...
Pero tú eras, vamos a ver, tú eras de Dembélé, ahora, bueno, pero... ahora eres de Ansu Fati, o sea, también no, eres no. Un poco infiel.
No, no, yo no soy infiel, a mí me encanta
sí,
Dembélé.
Sí, un poco
me...
Sanabra, sí.
No,
sí.
No, no, Elena, no, jamás. Sí, a mí lo que me pone de Dembélé es que es una batalla, es decir, a mí las causas perdidas o...
¿Te gustan?
Claro, a mí cuando alguien tiene calidad, tiene talento, pero tiene gente en contra o hay situaciones que yo considero que son injustas, me parece mucho más apasionante que el caso de Ansu Fati, que es más aburrido, entre comillas, porque es que lo hace todo bien, lo poco que ha hecho en pocos partidos. Pero que a mí me gusta Ansu Fati no quiere decir que Dembélé se tenga que ir y ha cedido.
Bueno, pues
una
cosa,
o
uno u otro. O sea, no hay para Ansu Fati, para Dembélé no hay sitio en el equipo.
No, sí que hay, Juanma, porque deberían dividirse los papeles que tenían el año pasado, pues Dembélé, Coutinho y Malcolm. Pues ahora Dembélé.
Sí, pero está Griezmann también este año.
Sí, está Griezmann, que hace el papel, si tú quieres.
Luis Suárez y Messi van a jugar todos los partidos importantes.
No, y Griezmann también.
Griezmann va a jugar. Pues dime qué hacemos con Dembélé, bueno, Ansu Fati y todo.
Dembélé y Ansu Fati son Dembélé y Malcolm del año pasado.
Entonces, yo también creo que va a tener minutos, ¿eh? Al final un equipo que juega con tres delanteros tiene un cuarto en el banquillo como Dembélé y un quinto que puede estar siempre en el banquillo y luego en cuanto falte alguno, para rotaciones...
¿Lo ves más, por ejemplo, como recambio de Suárez cuando Suárez no acabe,
o sea,
el partido?
Es que lo bueno de Ansu Fati es que puede ser tanto recambio del 9 como recambio del extremo. Ha jugado muy bien en las dos posiciones. Yo sí que le digo que con el banquillo.
Pero por delante es complicado, ¿no, Guille? Por delante de Dembélé y de Griezmann es complicado, ¿o qué? Porque ayer Albelda, por ejemplo, decía, ¿no os habéis planteado que ese encaje de Griezmann puede ser pues complicado cuando esté Leo Messi por la parte derecha y por la parte izquierda Ansu Fati le puede ganar a Griezmann?
No, yo no puede superar en la rotación a Griezmann. Griezmann es mucho en el mundo del fútbol, es campeón del mundo. O sea, no perdamos la perspectiva de que es un chico de 16 años.
Pero ¿cuál es el problema de tenerlo en el filial y cuando lo vayas a utilizar subirlo al primer equipo? Que es lo mismo que se está haciendo con Ricky Puig, que es otro jugador
que
tiene...
Eso también puede ser.
Ricky Puig no entrena ni con el primer equipo esta temporada.
Bueno, pero lo tienes jugando, lo tienes fogueándose abajo. Es que tener a Ansu Fati entrenando para no jugarle...
No, son casos distintos.
Sí, es que Ricky Puig ha desaparecido de los entrenamientos del primer equipo. Valverde no cuenta con él y dejó en manos del club durante la pretemporada el futuro de Ricky Puig, como diciendo... Yo no cuento con el futbolista
Ansu
de la cantera.
Fati, Ansu Fati le tienes en el primer equipo y le haces jugar.
Exacto. Pero a mí me
por lo menos de momento, ¿eh?
Me puedes contestar una cosa. A día de hoy, y esto no he hecho más que empezar, es un mes de competición. ¿Quién es el mejor delantero del Barça?
Ansu Fati.
Para vosotros.
Pues, Ansu Fati. No. Vamos a ver si nos centramos. El mejor delantero del Barça es Luis Suárez.
Bien, o sea, Oliveros ha dicho.
Es el tercer máximo goleador de la historia del Barça en Liga. Y el otro día metió dos golazos. No ha jugado, pero es que el otro día salió y metió dos golazos espectaculares. Bueno,
querido, estamos hablando del partido en Dortmund mañana y del
Luis Suárez.
¿Alguien tiene alguna cosa diferente?
Pero es que la duda, Tomás, de mañana es entre él y Carles Pérez, con lo cual yo creo que tiene que ser él. Por eso estoy tan flipado y por eso digo en el vídeo que tal que tiene que ser titular. No, es que si fuera entre Messi y él, evidentemente no habría debate. Si fuera entre Griezmann y él, pues podríamos hablarlo, pero no habría debate tampoco. Pero es que es entre él y Carles Pérez, entonces yo creo que tiene que jugar Ansu Fati.
Es que ausente Messi es Ansu Fati. Y lo demás es hacer la mona y perfecto.
O sea, el Barça es Messi, Ansu Fati y nueve más.
Hoy en día sí.
Vale, pues ese es el
resumen. Si yo tengo Messi Suárez, a día de hoy yo pongo a Ansu Fati.
Ahora, le está
¿lo dices
pasando
en serio?
Como
Messi, perdona, ¿Messi, Suárez y pones a Ansu Fati?
Yo pongo a Ansu Fati, no tengo la menor duda.
Vale.
Hoy, dentro de 15 días, de 20 días, ya veremos. Oiga, que puede jugar en el B, indudablemente. Sí, posiblemente es un sitio natural.
¿Algo más desde allí, desde Dortmund, Oli, Elena?
Bueno, pues ojo, porque el Barça puede perder un mes a Ansu Fati.
¿Por qué?
La Federación Española está tramitando el pasaporte, la nacionalización de Ansu Fati, porque quieren que vaya a jugar el Mundial Sub-17 con la selección en Brasil, que creo que empieza el 26 de octubre.
Sí.
Así
sí.
Que...
Vale. Y acaba en noviembre, o sea que es un mes.
Sí. Oye,
y en el Borussia, ¿sí? En el Borussia, Juanma, están todos bien, sobre todo los de delante. Estará Paco Alcácer, que lleva unos registros tremendos aquí en Alemania, desde que está en el Borussia de Dortmund, con Marco Reus, con Jadon Sancho, con Julian Brandt. Estarán absolutamente todos y como siempre, lleno el estadio.
Hombre.
Es que este estadio, para más de 80.000 espectadores, está siempre abarrotado.
Otra cosa. Hay tensión en Alemania.
¿En qué sentido?
No sé, hombre, en la portería.
Ter Stegen.
Ah, es verdad, claro.
Las tensiones son de dominio público. Es que hoy Ter Stegen ha vuelto a responder a Neuer.
Es que a mí me parece mal lo que ha hecho Neuer.
Es que, bueno. es que ahora mismo mejor Ter Stegen.
Sí, pero es que Ter Stegen, lo único que dijo el hombre la semana pasada, claro, es que le había dolido ir a esta última concentración con Alemania y que no le pusieran ni un minuto. Y sí. Neuer dice, bueno, o sea, ha salido Neuer dando una coz, como diciendo que hay más compañeros y tal.
Sí, pero
tenía que quejarse públicamente, porque por respeto al resto de compañeros, sobre todo a Leno y a Trapp, y que tendría que haber ido de cara. Y hoy Ter Stegen le ha respondido a Neuer en alemán. Cuando le han vuelto a preguntar en español, ha dicho que no, que ya había zanjado el tema en alemán, y le ha respondido al titular de la selección que él tiene expectativas, que siempre se ha comportado muy bien y que está siendo injusto Neuer con él.
Pues totalmente.
Oye,
de acuerdo.
Trapp es el muchachito del 6-1, el día de Tekin, ¿no? Era el portero del PSG, ¿no?
Sí.
Vale.
No, pero es que Ter Stegen, a mi opinión,
si hubiera nacido lituano, Ter Stegen es el mejor portero alemán, coño.
Claro, y es que tiene ya 27 años y ve que su carrera internacional se le va.
¿Tiene 27 Ter Stegen?
Sí.
Joder,
sí.
Más joven de lo que yo pensaba.
Está muy bien. No, bueno, pero que sigue siendo suplente de la selección. Sí, todos consideramos que está entre los tres mejores del mundo.
Le llegará. Yo creo que el próximo Mundial ya lo juega Ter Stegen, digo yo, supongo.
Los ciclos de las selecciones...
Oye, una cosa.
Sabemos mucho, son complicados.
Sabéis que el Barça había pedido 200 millones de euros al Atlético de Madrid por el tema de Griezmann, porque tenía la cláusula de 200 a partir de cuando...
No, el Atleti al Barça.
El Atleti al Barça, es verdad. Bueno, pues el juez instructor ya ha decidido. Sugiere una multa de 300, no de 200.
300 millones.
300 euros.
Bueno.
300 euros
normal.
De multa para
Calderilla.
El Barça o un partido de sanción. De cierre, un partido de cierre del Camp Nou. Yo no lo entiendo, nada.
Igual,
¿qué tendrá que ver?
Yo sí lo entiendo.
Yo también.
¿Tú lo entiendes?
Sí, vamos a ver. Cuando hay una denuncia...
Listo, ¿eh?
Cuando hay una, sí, verás cómo lo vas a entender. Verás como tú, que eres más listo que yo, lo vas a entender cuando te lo explique. Cuando hay una cuando hay una denuncia de...
Tiene en una nota del iPhone.
Cuando hay una denuncia de un club a la federación,
sí.
La federación nombra un juez instructor... de fuera, evidentemente, para que proponga una sanción. Luego el comité de competición tiene que admitirla o no, o admitirla parcialmente. Entonces, lo que propone el juez instructor son 300 euros porque el reglamento no te deja sancionar más. Porque no depende de la federación, en este caso, incluir que la federación no puede decir te sanciono con 1 millón de euros.
Joder.
O sea, el juez instructor... se basa en el reglamento, en el código disciplinario de la federación.
O sea, la multa más cara son 300.
Claro, entonces son 300 o 600 o lo que sea. Entonces, como es muy baja, lo que hace es poner otra sanción más, además de la económica.
Que es un partido.
Que es lo del partido, efectivamente.
Que...
O sea, el juez instructor no puede decir 1 millón de euros.
Joder.
Porque se tiene que basar en el código disciplinario de la federación. ¿Me he explicado?
Sí, totalmente.
Vale, pues
te digo una cosa.
Muchísimas gracias por haber venido hoy al partidazo. Oye, que la información es de los compañeros del mundo. Sí.
Fouto,
sí,
son 300... 300 más un partido de clausura.
No, o 300 o un partido.
No, claro. Es,
vale.
Claro, como es muy baja, y el juez instructor entiende que es muy baja, propone lo del cierre del Camp Nou.
Nada,
del
que, ver,
claro.
Nada aquí, que ver una cosa con otra.
No. Aquí contamos también que un abogado experto en contratos de alto nivel nos dijo a la cadena COPE que tenía poco fundamento la reclamación del Atlético de Madrid.
No, si le sale por 300 euros, desde luego que sí.
Bueno, tal y como está la economía del Barça,
bueno,
igual,
perdona,
igual hay que pedir un crédito.
¿Te imaginas si tiene fundamento? Porque, claro. Porque el juez ha propuesto una sanción.
Sí,
si no tuviera fundamento, no hubiera propuesto ninguna sanción.
Los paga el PAI,
el juez tiene
el abogado.
Bueno, pues el juez tiene un correo electrónico, que es el del abogado del Barça, que es el que publicaron los compañeros de Marca, si no me equivoco.
Sí.
O sea, que cuando el juez propone una sanción, es que sí que ven indicios de que, evidentemente, claro, ahí ha habido algo.
Muy bien. Olivero, Serena, bueno, mañana, dime.
No, que el 27 hará que hablábamos de juicios, el 27 el Barça tiene el juicio pendiente con Neymar.
Ah, qué bonito.
Joder.
Está muy bien,
fíjate, qué pena que no le pillara siendo jugador del Barça aquí, porque hubiera sido divertido de repente ver el juicio de Neymar contra Bartomeu y toda la gente.
Oye, y hay gente que sigue diciendo que le fichen, que en enero, que tal y cual. Sí. El mundo es un porro.
El mundo, el planeta, no el periódico, ¿eh?
No, hombre, el planeta, por supuesto.
Vale, vale, el mundo es el que ha dado la noticia.
Está a Bustos.
más gente, hay mucha gente.
Entre otros, claro.
Y algunos nos escuchan. Un abrazo para los compañeros del mundo.
Exacto, por favor.
Efectivamente. Oliveros, Elena, mañana os escuchamos atentamente durante todo el día en los boletines y luego por la noche en el tiempo de juego.
Sí, señor.
Disfruta de Dortmund.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Elena. Adiós. Mensajes de los oyentes. Luis Basteiro.
Dice Cristian, deseando estoy de que llegue la partida de Fortnite entre Juanma y Saúl Ñíguez. Apuéstale
Me va a pegar un tiro en la cabeza, pero no, según me vea. Vamos.
Apuéstale una tarjeta VIP para entrar y salir de la lista negra por si te mete. Dice María, he pasado por varias emociones durante la entrevista con Saúl. Primero indiferencia, luego me ha parecido un borde, después un tío muy majo y por último una persona muy salada. Mercedes, el problema está en que si los jugadores ni leen ni escuchan, se terminan enterando solo de lo malo, porque solo quieren que les aplaudan. Carla, mi teoría es que Messi no quiere jugar esta temporada para no quitarle el balón de oro a Ansu Fati, ¿está claro? Miguel pregunta, Tomás, ¿está todavía tiempo Ansu Fati de renacer para jugar en el Madrid?
Por supuesto.
Y Gabriel nos dice, hoy cumplo 15 años y no me pierdo nunca el partidazo, porque es la mejor forma de terminar el día, sería el mejor regalo que me felicitase.
¿Cómo se llama?
Gabriel.
Gabriel, vale, por favor. 15 años escuchando la radio. Dios te tenga en bajo su amparo, hombre.
Pa' muchos años.
Qué maravilla. Serás de los únicos de 15 años que no está jugando al Fortnite, ahora al Minecraft, o metido en YouTube ahí viendo, ¿qué pasa, hermanos? Aquí estamos, tal no sé qué. Menos mal que hay uno que está escuchando la radio, hombre. Menos mal. Tuyo es el futuro, chaval. Tuyo es el futuro.
Puedes estar jugando al Fortnite y escuchando la radio, ¿verdad?
No, hombre, pero sí, hombre, sí, es verdad. Podéis jugar al Fortnite y escuchar la radio a la vez. Y pegáis tiros ahí. Si veis a Saúl, le pegáis un tiro de mi parte. ¿Eh? Según
oye,
le veáis.
Oye, es amigo.
Ahora hablamos de muchas cosas. 12:39, 11:39 en Canarias.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque con Orange tienes todo el fútbol en 4K, incluida la Champions, gratis toda la temporada. Y cuando decimos todo el fútbol, es todo el fútbol. También la UEFA Champions League gratis. No te pierdas ningún partido.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
173 millones con el bote de Euromillones. Con 173 millones podemos hacer millones de cosas. Para la familia, para los amigos, por el planeta.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes 173 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 43 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Guas, con Joseba, con Mónica, con Luciano, con Senabre, está aquí Antonio Ruiz, que ahora nos cuenta la última hora del Atleti, ahora hablamos con Melchor de la última hora del Madrid, juegan el miércoles, vaya jornadón el miércoles, París Saint-Germain, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, enseguida hablamos de eso, antes Chelsea-Valencia. Os quiero preguntar una cosa muy concreta a todos. Los jugadores del Valencia han decidido que no hablan. La razón la he contado al principio y es que consideran que si después de la que se ha montado, ni Murti ni Mateo Alemany explican nada, ¿por qué son ellos los que se tienen que poner, comer el marrón de ponerse delante de los medios de comunicación y hablar del lío tremendo que se montó la pasada semana en Valencia? Yo he dicho que a mí me parece bien.
Firmo debajo.
Que por primera vez, el silencio estampa de un vestuario, sí, digo, sí. Tienen toda la razón. Que hablen los que lo han liado. No, o los que se han quedado, pero no desde luego los jugadores. Bueno, ¿Qué va a salir? ¿Parejo ahí? ¿Qué va a decir Parejo?
Es que, claro, además tú pones un jugador o dos o tres ahí y le van a preguntar. Del Chelsea no va a hablar nadie.
Todas las preguntas van a ir sobre eso.
Claro, voy a llevaros la contraria porque si no, no hay tertulia.
¿A ti? No, tú di lo que pienses. No,
a mí yo os entiendo, pero yo preferiría que salieran y que no contestaran a esas preguntas.
Y nosotros también. Y
más que nada, pensando en el aficionado del Valencia, que con todo lo que ha tenido que aguantar, si encima no tiene ni a los jugadores que salgan y le digan algo que les anime o algo.
El silencio es la mejor respuesta. Yo como periodista, indudablemente, que hablen todo hasta un tillero.
Claro. Ahora, pero si fueras aficionado del Valencia, Tomás, ¿no te gustaría que saliera?
Senabre, eso es otra cosa. Otra cosa es que nos gustaría esa situación, pero entender la postura que ellos han tomado.
Que sí, hombre, que sí.
A ver, Uciano, ¿tú qué dices?
Yo perdóname un segundo, Juan.
Espera, tú eres marchante, Uciano.
No, no tengo una opinión muy clara porque entiendo las dos posturas. Por una parte, no deberían contestar a preguntas que no les tocan, pero por otra, esto está hecho de reglas, que nos gusten o no hay que cumplir. Y si en la víspera de un partido de Champions tiene que hablar un jugador y un entrenador, también entiendo que no solo para satisfacer a los aficionados del Valencia, sino para cumplir con unas normas que cuando ellos firman un contrato con el Valencia asumen, tienen que aparecer. Pero, por supuesto, no contestar a preguntas que no les tocan a ellos.
Vale. Marchante.
No, te decía que yo nunca defenderé esta postura, salvo en esta ocasión, porque me parece que hablan con su silencio están hablando. O sea, lo están diciendo todo con su silencio.
Claro, la respuesta es el silencio, hombre.
Recordad el tuit de Parejo, ¿eh? Parejo yo creo que ha estado de 10 en esta crisis, porque primero se puso del lado de Marcelino, con las consecuencias que eso podía acarrear, pero al día siguiente dijo, bueno, somos profesionales, somos el Valencia, y aquí hay que luchar con lo que nos pongan. Por supuesto, sin estar de acuerdo, pero tenemos que seguir siendo profesionales.
Pero si son profesionales, entonces que salgan, que den rueda de prensa y que cuando les pregunten sobre eso digan, yo no soy quien para opinar, no quiero opinar, no me apetece opinar, que opine el que manda y ya está. Pero
yo creo que es mejor que no salgan para mentir, porque evidentemente no pueden decir la verdad. Y si dicen la verdad, saben que va a ser utilizada en su contra por la dirección del club, con lo cual me parece que es una medida que yo también tomaría.
¿Qué tenéis? En los teléfonos estáis recibiendo mensajes ahora, ¿verdad?
Yo no.
Sí, es que siempre... Mira, vamos a ver. Uno de los trabajos que tengo yo es presentar el programa. Y otro de los trabajos es, cuando empiezo a presentarlo, decirle a la gente que está hablando que baje la tele, que cierre la ventana, que calle el perro o que silencie los teléfonos.
Perro.
Tú el perro, el otro el loro, otro la ventana, otro que está viendo una serie...
Es
claro,
gente
le molesta,
extraña,
Entonces yo, solo, si lo único que pido, es un poco de
silencio.
De silencio.
Como el Valencia.
Guas, eres tú. Y sí, siempre no, lo niegas. No, pero, es que te lo digo en serio.
Pero que yo no tengo aquí el teléfono está.
¿Cómo que no lo tienes ahí?
Que no lo
si
tengo.
Estás en línea, que te estoy viendo en el WhatsApp.
Va a intervenir el VAR.
Un mensaje.
Va a intervenir el VAR.
Espera, a ver.
Espera, a ver.
Broma.
Ah, no, calla, que me llama un tío que dice que el Valencia habló con Michel también antes de contratar. Vale. Es como que tener el teléfono Michel.
Efectivamente. Bueno, hablemos un poco de fútbol. Chelsea-Valencia. Hola, Hugo Ballester, Londres, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en Londres? ¿Qué noche hace en Londres, Hugo?
Hace una buena noche para hacer Londres. La verdad es que la temperatura es agradable. Yo creo que estaremos en torno a los 13, 14 grados. El cielo está despejado. Es cierto que ha llovido algo nada más llegar nosotros aquí a la capital inglesa, pero mañana se espera sol. Y a la hora del partido que he estado en el estadio con la rueda de prensa de Albert Celades, la temperatura, como digo, era agradable. Así que para los 600 valencianistas que mañana vendrán aquí para estar en Stamford Bridge, pues decirles que bueno, que con una chaquetita que van a estar bien.
En serio, la comparecencia de Celades ha sido en un tono tristón, o sea, que define un poco el ambiente en el que está el Valencia,
Sí, se lo he dicho además, y no lo de tristón, pero sí que le he dicho que entendía que por el respeto al vestuario, a ese duelo que decía que estaban manteniendo los jugadores después de la noticia de Marcelino, pues que todavía no era momento de dar un golpe sobre la mesa y cambiar el tono, y no le ha sentado muy bien, porque él dice que no es un hombre de gritar, pero que no porque no grite no toma las decisiones. Ha querido reivindicar varias veces en sala de prensa, yo creo que era innecesario en el día de hoy, que es él el que toma las decisiones y que hasta el día que se vaya va a tomar las decisiones. Yo creo que por ahí no va el mensaje de un Albert Celades que evidentemente le está pillando esto de nuevas, que él tendría que ser un entrenador que está ante la oportunidad de su vida, de un banquillo de Liga de Campeones, de un equipo ganador con un buen vestuario, con una buena plantilla, y sin embargo el tono es apesadumbrado, el tono es de un hombre que sale solo en la conferencia de prensa porque los jugadores se niegan a comparecer, ya no a su lado, que evidentemente él es un daño colateral, sino, como decíais muy bien explicado, por rebeldía ante un club que no le ha dado explicaciones a los capitanes, que no le ha dado explicaciones públicas a la gente y que por lo tanto evidentemente mientras que el club no se pronuncie, ellos no van a decir más de lo mucho que ya han dicho en rueda de prensa, por cierto, en redes sociales, quería decir. Por cierto, mañana, si no cambia de opinión, está previsto que en la previa del partido o al descanso del partido hable el presidente Anil Murti. Vamos a ver si pone condiciones o no en cuanto a las preguntas se refiere, pero
ya solo faltaba. La intención... Es que tendría narices, o sea, es que si estoy yo en el palco de Stamford Bridge y me viene Murti y me dice las condiciones de las preguntas, es que ya es apaga y vámonos, hombre.
Pues la clava,
hombre, vamos, sí, lo digo, no, tranquilo. Oye, no, ¿cómo te voy a preguntar por Marcelino, presidente? Pero, solo Juan, faltaba. No, estate tranquilo, hombre.
No sería la primera vez ni será la última, ¿eh?
No, pero hombre,
que lo pretenden.
Pero claro.
Ahora, también te digo una cosa, lo de Celades no lo teorea ni Mourinho. El Valencia de hoy no lo
claro,
teorea nadie.
No. ¿Quién juega mañana, Hugo?
Pues evidentemente el 11 se va a parecer mucho, muchísimo al 11 del Camp Nou. Con yo creo que una salvedad, tiene una duda en banda derecha, se reforzará el centro del campo con Coquelén en lugar de Ferran Torres y dar entrada con Dogbia junto con Parejo, pero yo creo que el resto van a ser los mismos con Bas, Gallá, Garay, Paulista, Parejo con Dogbia, Coquelén, Guedes y arriba Gameiro y Rodrigo con Filesen en la portería. Un once de garantías, el Valencia tiene una muy buena plantilla, pero el estado anímico del vestuario ahora mismo es de estar destrozados. La gente se cree que lo estamos magnificando, que tienen incluso algo de cuento los jugadores están a adumbrados, los jugadores están alicaídos, los jugadores no tienen ganas de nada porque les han destrozado el proyecto y les han quitado los líderes, tanto Marcelino como Mateu. Hoy la imagen de Mateu encabezando el autobús junto con Pablo Longoria, con el presidente Anil Murti llegando al hotel en una furgoneta, ha sido surrealista. Y Mateu Alemany no puede decir una palabra, y Mateu Alemany quiere comportarse como un profesional y le han quitado atribuciones.
La misma,
por eso te digo, Mónica, que al final, esto, y ya destapamos el viernes, que él ya quiere hablar con el club para pactar una salida, porque no quiere abonar, evidentemente, los 3 millones de euros de penalización. Pero la situación es que cualquier rival, el Villarreal, el Sevilla, la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao, se están frotando las manos. Y tú les dices, ¿qué quieres que pase en el Valencia? Que salgan Marcelino y Mateu.
Claro. Claro. Gracias, Hugo. Londres, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Uzquiano, un apunte. El Chelsea, ¿cómo se llama este que es tan bueno, que lleva una pila de goles? Un chaval joven.
Bueno, tiene dos.
Abraham.
Sí, Tammy Abraham es el delantero, que lleva 7 goles en 3 partidos. Sí, sí. Y el otro es Mason Mount.
Bueno, ¿eh?
Sí, Mason Mount lo tuvo cedido. Bueno, como no ha podido fichar, sabéis que no ha podido fichar, ha tirado de cantera. Ya ha recuperado 2 cedidos que tenía en segunda división. Y le están resultando espectacular.
Al final, ¿te das cuenta, Guas? Al final no pueden fichar y resulta que los tienen ahí. Esos no generan dinero de traspasos.
Pero, querido, el trinque, y ya sabemos cuál
es. El trinque es el trinque.
Pero la necesidad es la que te da eso.
Hombre,
Es así. O hay lesiones, Ansu Fati, o hay necesidad, pero es así.
A ver, vamos.
¿Cuándo el Madrid ha montado pollos en su época? Cuando tiene necesidad, saca la cantera.
Vamos con las noticias de los partidos del miércoles. Vaya partidazos, ¿eh? No, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Se ha lesionado Marcelo en el Madrid. No va a París. No, recordemos, no está Nacho, no está tampoco Sergio Ramos, los dos sancionados. No va Marcelo.
Son siete las bajas. Es la séptima baja para París y es el decimotercer parte médico del Real Madrid. Ahí es nada, con 9 lesiones musculares. Un Marcelo que ha trabajado hoy, pero que seguía con molestias, se ha hecho unas pruebas y se le ha diagnosticado, como decías al principio del programa, esa cervicodorsalgia postraumática que le va a hacer ser baja junto a los otros lesionados, Asensio, Modric, Isco y Valverde. Esto quiere decir que el centro del campo vuelve a estar entre alfileres porque solo quedan 3 jugadores sanos, Casemiro, Kroos y James, que se pegó una paliza el sábado después de volver de lesión de larga duración y que acabó exhausto, más los dos sancionados, Sergio Ramos y Nacho, que va a obligar a Zidane a utilizar a Varane y Militao como pareja de centrales. Y la única noticia positiva, podríamos decir, respecto a ese partido del Levante, pues es la vuelta de Gareth Bale, ¿no? O sea, con esas 7 ausencias,
hombre,
pues
el
equipo
es un salvador.
Sale prácticamente solo.
Sí.
O sea que la defensa del Madrid en el Parque de France es Carvajal, Varane, Militao, Mendy.
Sí,
exacto.
Dios salve a Casemiro.
Bueno, pero escucha, enfrente
Casemiro y Kroos estarían Dios salve por delante, a Casemiro. Y luego por delante de Casemiro y Kroos. Es que el equipo sale casi solo.
Recordemos
Bale en una banda, Hazard en otra, James
madre
y
mía, mi vida.
Vale, que no están en el Paris Saint-Germain ni Neymar, ni Mbappé, ni Cavani. Importante. Sí. Gracias, Melchor, hasta mañana.
Hasta luego.
Sí, es que voy muy mal, Melchor. Mañana me cuentas, si quieres hablamos ampliamente de muchas cosas, pero es que hoy está aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio, muy
buenas.
No,
pero no, yo no tengo prisa.
No, si es que ya veo que tienes planes.
No tengo prisa.
Sí,
no
venga.
Prisa. Bueno, pues empieza a preparar.
Sufriendo más que...
Ha empezado sufriendo, sí. Ha empezado a preparar el Atleti el partido del miércoles contra la Juve con un sabor que tiene mucho de vendetta, te lo decía Saúl hace un ratito, tiene mucho de afrenta del año pasado, de lo que ocurrió, de querer saldar deudas, ¿no? Y bueno, pues el Cholo ha empezado a trabajar hoy con todos, ha recuperado a Tomás, que no estuvo en San Sebastián.
¿Sí?
Morata hoy no ha entrenado, Morata se puede quedar fuera también. Es duda para el miércoles, yo diría que se va a quedar fuera. Y si juega, y si Tomás está, va a jugar Tomás de pivote en el centro del campo, con el equipo médico habitual, con Diego Costa y con Joao Félix cerca de Diego Costa. El árbitro, que es amigo tuyo, el holandés Dani Makeli.
Sí.
Es el árbitro del partido. ¿Qué tal el árbitro es?
¿Cómo es Makeli?
Dani Makeli, holandés.
Dani Makeli.
Guapo, muy guapo.
Tiene nombre de actor de Sensación de Vivir, la verdad.
No quieres hablar porque no lo conoces. No, habla de Dani Makeli, si tiene lo que hay que tener.
Que vamos mal de tiempo. Venga.
Vamos mal de tiempo.
Pues nada, Andrito.
Mañana entrena por la tarde, todo en el Metropolitano. La Juve no entrena aquí, viene ya entrenado de Turín y ahora rueda de prensa.
Feliz noche, Antoñito.
Bueno.
Disfruta. Pues,
gracias.
Gracias. 1-5, 12-5 en Canarias. Uno de los sonidos del día es este. Entrevista a Cristiano Ronaldo, se deshace, o sea, empieza a llorar en plena entrevista cuando le ponen una imagen de su padre, que recuerden, falleció cuando Cristiano era joven y que era alcohólico, fue alcohólico. Esta es la reacción de Cristiano.
I never saw the video. Sorry.
What's the sadness for you?
To be the number one, and they don't see nothing, they don't see to receive awards, to see what I...
He never saw how great you became.
No. Why? All my family see, my mom, my brothers, even my old son, but my father, they didn't see nothing.
Se lo cuento a los oyentes del Partidazo. Le ponen el vídeo donde sale su padre... Y Cristiano dice, yo nunca había visto el vídeo, lo siento. Le dice el periodista, ¿qué es lo más triste para ti? Y dice Cristiano, ser el número uno y que él no haya visto nada. No me ha visto recibir premios. Le dice el periodista, ¿él nunca vio lo genial que has conseguido ser? Y dice, no, nunca. Mi familia lo ha visto, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor. Pero mi padre no vio nada. Lo tiene... Es algo que no...
Hombre.
No se supera en la vida.
Hombre, claro.
Hombre, por favor.
En la vida se supera.
Creo que murió con
por
52 favor. Años, ¿no? El padre
sí,
Cristiano.
Sí, muy joven.
Sí, sí. Lo tiene...
Sí, además dice vida... que era alcohólico y que nunca pudo tener una conversación seria con él. Nunca pudo ver lo que estaba ya empezando a ser Cristiano.
Claramente marcado por ello.
Ahora, el vídeo es espectacular, ¿eh? Ver a Cristiano derrumbarse de esa forma, ¿eh?
Sí,
un
tiarrón
así, llorando como un niño, demuestra que las heridas... que se producen a esas edades son muy difíciles de curar, por no decir prácticamente imposibles.
No las curas.
No,
sobre
imposibles.
Sobre todo si son como esa, ¿no?
No, claro, es una herida muy grande. Una herida muy, muy grande. Vámonos a Vigo, Santi Peón. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
El Celta se ha quejado en Twitter del VAR, ¿no? Y de los árbitros.
Sí,
y todo eso.
Correcto.
Lo ha hecho en Twitter, que eso
qué poco sentido del humor.
Está muy bien, ¿eh?
Lo ha hecho una especie de comunicado, sí, mensaje a través de las redes sociales, muy escueto. Dice, estamos a favor de que se revisen las acciones peligrosas para la integridad de los futbolistas, pero a favor de que se revisen, y esto lo recalca en mayúsculas, todas. Este mensaje es importante porque viene adjunto con un vídeo de la imagen del minuto 14 del partido que el Celta pierde con el Granada el pasado domingo. ¿Por qué digo lo del minuto 14, Juanma? Porque apenas 4 minutos antes había sido expulsado Jorge Sáenz por esa famosa norma del talón, por haber pisado por detrás a Roberto Soldado. Y en esta jugada, que el Celta adjunta en ese vídeo, se ve como Germán Sánchez, uno de los centrales del Granada, pisa también por detrás, incluso descalzándole la bota a Santi Mina. Esta ha sido la queja que ha manifestado a través de las redes sociales, como dices, el Real Club Celta a lo largo de esta tarde.
Gracias, Peón. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Atención a esto que va a contar Fouto. El VAR no es que esté tardando esta temporada. Es que hay monitores en los campos, esos que van a ver los árbitros cuando tal, que no funcionan. Se han ido a negro ya en algunos partidos.
Sí, sobre todo está pasando en los campos nuevos, donde el VAR se está estrenando, que es en segunda división. En cuanto a los tiempos, coinciden con los que diste anoche de los partidos. O sea, la liga tiene más o menos el mismo minutaje, porque además me lo han dicho así. O sea, es más o menos
lo que ayer dio el partidazo de Movistar.
Sí, efectivamente. O sea, los mismos minutos prácticamente. Y eso se hace una media y se valora, evidentemente, si el año pasado había más tiempo que este año. El año pasado no se tardaba tanto en las jugadas como este año. Esos son los números que tiene la liga en un informe numérico. Y lo que estás contando del monitor de abajo, lo que más fallos técnicos está dando el VAR de Hockey es el monitor que está en el campo.
¿Qué pasa? ¿Que no lo enchufan o qué tiene?
Hay veces que cuando va el árbitro a verlo, está en negro. Joder, pues y tarda un poco más en...
Con razón tarda los árbitros, claro, si se ponen delante del monitor y ahí no sale nada.
Claro,
muchas
veces vemos una jugada y estamos diciendo, pero ¿por qué tarda tanto? Si es que es fácil, es irla a verla en 10 segundos y volver. Pero precisamente por eso, y en un partido ayer de segunda división, Albacete-Tenerife, falló un cable y no hubo el monitor principal. Tuvo que ir un suplente, en este caso, porque no había monitor principal. La suerte de ayer es que se estropeó antes de empezar y se pudo poner uno provisional.
Vale.
Pero si eso ocurre durante un partido, el árbitro no puede ir a ver la jugada, con lo cual eso ya ocurrió el año pasado en la Champions, y para los que nos preguntan qué pasaría si llaman al árbitro y no puede ir a ver esa jugada, ¿qué haría? Porque el árbitro en este caso se tendría que fiar de lo que le está diciendo
en el
VAR sin verlo.
¿En el Molinón, en el Sporting de Por, falló algo también?
En el Molinón falló algo, pero se pudo arreglar porque la jugada única que fue el árbitro a revisar en este caso, que fue la mano, la pudo ver.
Vale.
Pero es cierto que, Juanma, que está fallando sobre todo la televisión, que está, para que todo el mundo lo entienda, en el campo.
Vale, perfecto. Antes de que os vayáis, este mediodía, en la Fundación Telefónica, se ha presentado el documental Un año de arcoiris, que estrena Vamos el miércoles. Hora 21:45, ¿verdad, Mónica?
Así es.
21:45. Bueno, como ustedes seguramente quieran ver fútbol o los que elijan otra cosa, pues que sepan que Vamos 21:45 da este documental, Un año de arcoiris, que es el año de Alejandro Valverde. Está dirigido por Mónica Marchante. Es un documental que luego va a estar en la plataforma de Movistar bajo demanda y que van a poder ver ustedes en todos los canales, o sea que si no lo ven el miércoles lo pueden ver en cualquier momento. Y es un documental que va a ser noticia, entre otras cosas, por estas palabras que Alejandro Valverde le dice a Mónica Marchante.
Es que esto nunca lo he contado. Yo no podía ni conducir, salir a la autovía. Tenía pánico, me daba miedo, por si me mareaba. Todo lo que había sufrido o padecido me salió. Pasaba muchísimo miedo. Y empezaba a agobiarme, a sentir mareos, como que te vas a caer de la bici. Cuando fui al psiquiatra me dijo, no hace falta que me digas nada, si ya sé lo que tienes. Esto es un estado depresivo. Te tiene que mandar una medicación indicada para eso. Luego ya la dejas y ya está. No podía meter en manía, no podía animar, no me encontraba con ánimo, no. Iba con miedo. Es bueno también que la gente lo sepa, que son cosas que tienen que pasar en la vida y se supera. Yo en mi caso decía, ¿pero por qué tengo que estar así? Si yo lo tengo todo. Soy feliz, la familia es feliz, gano aquí, gano allí, no me falta de nada, todos están bien. ¿Pero por qué tengo que estar yo así? Es que no lo entiendes. No sabes por qué te pasa eso, pero te pasa.
Hasta los campeones del mundo sienten miedo, ¿eh?
Tú dirás.
Mucho miedo. Mónica, supongo que cuando te hizo esta confesión, estás delante de él, ¿cómo reaccionas?
Bueno, la primera pregunta que le hago es ¿por qué lo cuentas ahora, no? Porque, de hecho, esta entrevista se grabó en mayo, en Granada. Hemos ido a grabarle en varias ocasiones durante el año. Esta fue una de ellas en la que íbamos un poco a repasar la primera parte de la temporada, donde ya sabíamos que él había tenido un bajón anímico, que también cuenta en el documental. Y bueno, pues repasando un poco qué le había pasado en esa primera parte de la temporada y el peso del mayor arcoíris y demás, pues de repente decide contarme esto, ¿no? Y bueno, yo me quedé muy sorprendida porque no tenía ni idea, creo que muy, muy poca gente lo sabía. Y bueno, pues sobre todo él tiene una madurez, bueno, por supuesto deportiva, pero ha llegado ese momento en el que él se ha sentido con la necesidad de contarlo y sobre todo pensando que el contarlo le va a servir a alguien que haya pasado por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es muy generoso también contándolo, porque desde luego a nadie le seguramente, bueno, habrá gente que sí, otros que les cuesta más, pero Alejandro nunca había hablado de aquello, ¿no? De todo lo que pasó, de la sanción, de lo que vino después. Y bueno, yo creo que es un regalo de alguna manera que le tenemos que agradecer, yo desde luego por mi parte y también pues todos los que puedan sacar algún tipo de aprendizaje sobre ello.
En la presentación del documental ha estado Eri Frade, el jefe de ciclismo en la cadena COPE. Hola, Eri.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Cuál ha sido la reacción en la sala cuando os han puesto este extracto y cuando supongo que habéis todos quedado muy sorprendidos?
Bueno, durante la proyección se hizo el silencio, pero estábamos todos tan atentos a la historia que lo entendimos dentro del hilo conductor que había establecido Mónica dentro de la pieza del documental que podremos ver a partir del próximo miércoles. Y después en la charla coloquio, pues en cuanto salió el tema, pues la gente fue tirando un poquito más del hilo. Porque es posible que entre los deportistas se esté rompiendo un tabú hablar de esto, ¿no? Es muy importante, es a lo que se refería Alejandro Valverde, Iniesta. En el propio ciclismo hemos conocido varios casos esta temporada. En el caso concreto de Marcel Kittel, ha acabado en retirada. Primero dijo que era un cese temporal de la competición y luego retirada total porque le faltaba esa motivación. A Valverde parece ser que hasta le sobraba, porque este episodio le sucede a Alejandro Valverde incluso después de reaparecer tras la sanción. O sea, no es ni siquiera durante el tiempo en el que tiene que estar entrenando para nada, o sea, entrenando para mantenerse en forma durante esos dos años, sino que es después de reaparecido, después de rebautizado de victoria Alejandro Valverde, es cuando empieza a pasar este tipo de problemas.
Y después entonces, de haber vuelto a ganar, Eric.
Después de haber vuelto a ganar. Es la prueba evidente de que el cuerpo tiene memoria, decía él, y que siempre te acaba saliendo algo por algún sitio. Y estamos hablando de una persona que Eusebio Unzué define perfectamente, más que nada porque le conoce casi más que su propia familia, que es a Valverde le duran los enfados y los disgustos entre 5 y 25 minutos. Es lo que
cinco
dijo,
y diez minutos.
Entre 5 y 10 minutos. Pues todo el mundo tiene una mochila a la que las cosas van. A veces esa mochila tiene el fondo roto y las cosas se caen, y a veces las cosas se quedan dentro de esa mochila y acaba pesando.
Gracias, Eri. Un abrazo.
Un abrazo.
Mónica, enhorabuena. Lo disfrutaremos.
Impresionante el documental, ¿eh?
Impresionante.
Enhorabuena. Yo he podido verlo entero y es impresionante.
Pues yo no lo he podido ver entero. Porque yo en Movistar trabajo también y a mí no me mandan las cosas.
Y los demás lo trabajamos y no hemos visto nada.
Y tú también.
Yo no he visto nada.
Oye, tío, es que en serio, ¿esto quién lo lleva?
Oye, es que me temo que me van a caer al final.
No, es que es verdad. Es que
oye, por cierto, el que se va a estrenar...
Me manda más cosas MediaPro que Movistar.
Hablando de reportajes, el que se va a estrenar dentro de poco es el Fútbol en España antes del Tiki-Taka, en el que sale, por cierto, Tomás Guas, que es impresionante.
Sí. ¿Ves? También tengo que hablar de eso. Está La Raza metido en eso, ¿no? José La Raza.
Me mandó un hombrecillo, sí, es verdad.
La Raza metido, quiero decir que lo ha dirigido, ¿no?
Sí.
Vale, La Raza es un gran hombre.
La Raza, José, un fenómeno. Hombre.
Bueno, y de esta casa está Prieto, está Petón, está Tomás.
Sí, no, vamos a hablar también de ese documental. A ver si me lo mandan. Que
no, si ya te lo he pasado yo.
Ah, ese lo tengo.
Sí. Pero vale. No lo has visto.
Vale. Mensajes de los oyentes. Luis Basteiro, mensajes de los oyentes.
Dice Fran, el adoro el testimonio de Valverde. Impaciente estoy por escuchar el documental entero. Increíble que un campeón como él haya pasado por algo así. César, qué mala pinta tiene la situación del Valencia. Celades parece un títere en manos de Peter Lim. Van a pagar y mucho la marcha de Marcelino. Marcos, los aficionados estamos a muerte con la plantilla del Valencia en su decisión. No son ellos quienes tienen que dar la cara, Cristina. Mientras que la UEFA o la Liga sancionen a los clubes con dinero, seguirá pasando que no abran los jugadores ni antes ni después. El dinero para ellos no es un problema. Y por último, dice Isaac, el jugador más utilizado por Zidane esta temporada es parte médico. Yo, por si acaso, voy a dejar de ver los partidos. No vaya a ser que me lesione desde el sofá.
Antes de que os vayáis, ¿queréis ver si queda alguien en Chistu o si hay postres ahora?
Seguro, seguro.
Equipo de baloncesto de la cadena COPE, Alcalá, Pilar, Parra. Joder,
Alcalá de pívot. Clarísimo.
Sí, ojo, sí, sí. Ahí queda gente
de base,
todavía.
De base.
Tú, de base, de la pintura, de pintura.
Playmaker.
Sí, playmaker.
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 ¿Qué hay por ahí?
Pues, bueno, pues la verdad es que cada vez menos, ¿eh?
Está terminando ya la fiesta y la cena de los jugadores. Hay una serie de jugadores que ya se han ido. Juanma, se ha ido Ricky Rubio, se ha ido Marc Gasol, se ha ido su hermano Pau, se ha ido Willy Hernán Gómez. La federación ha colocado en una especie de pedestal aquí fuera el trofeo, la Copa de Campeones, conquistada ayer en China, para los inevitables selfies. Y bueno, pues hay una cola que llega casi hasta el final de la calle, de gente que quiere hacerse la fotografía con el trofeo conquistado por la selección española de baloncesto. Marc Gasol ha entrado en un momento de la cena en los fogones del restaurante, en los fogones del Chistu, con el vacile inevitable con los camareros y con los cocineros de este establecimiento. Y bueno, pues como te digo, esto ya se va terminando porque sí, los jugadores que son de Madrid pues se van directamente a casa, y los jugadores que son de Gran Canaria, Valencia, Barcelona o los NBA van a dormir aquí en un hotel al lado, en el Meliá Castilla, y prácticamente es el cierre y el punto final a esta celebración esta noche en Madrid del triunfo histórico de la selección española de baloncesto.
¿Y Parra? ¿Quieres decir algo?
Parra, aquí está.
Aquí estamos, sí, no, ha sido mucho tumulto, era de esperar, somos campeones del mundo, todo el mundo quería verlos, todo el mundo quería tocar a los ídolos. He echado en falta que salieran más jugadores, pero hay que entender una circunstancia.
Claro.
Llevan 20 horas de...
No,
de
llevan dos meses atendiendo prensa, bueno, pues sí, y bueno, jugando. Y
pero,
de...
Sí, pero sí, que en las últimas 20 horas han sido mortales. Yo estaba hablando con Ricky, estaba el pobre que no tenía en pie. Jul, tres cuartas de lo mismo, o sea, están los jugadores ya con lo justo. Así que nada, broche final, está la copa ahí, como dice el Alcalá, que hay una cola que llega casi a los juzgados, y a disfrutar de lo que queda y a poner el broche.
Cuidado, no acabe la copa a los juzgados. Pilar, el broche lo pones tú en la cadena COPE.
Llevan levantados desde las 9 de la mañana del domingo.
Claro.
O sea, que imagínate si llevan traya. No, bueno, es una celebración también muy sencilla. Piensa que la gran mayoría se van a tener que incorporar, algunos de ellos, a sus equipos en la jornada del miércoles, porque empieza ya la temporada, por ejemplo, en nuestro país con esa Supercopa el próximo fin de semana, así que se van a descansar. Se van felices, ¿eh? Porque evidentemente ese baño de masas en las calles de Madrid, bueno, pues ellos lo agradecen también. Y lo que esperan en general todos los jugadores, evidentemente también el presidente, es que, como pasara en el año 2006, esto tenga un recorrido y tenga un impacto en lo que es el baloncesto de este país. Es decir, que no se quede todo hoy en la celebración y que mañana se nos olvide.
Gracias, Pilar. Un beso. Adiós.
Un beso, Juanma.
Hasta luego a todos los que están en el Chistu. Me está gustando mucho el programa de hoy, pero es que encima viene Chema.
Hombre,
se queda Joseba.
Por favor,
claro,
de verdad. Sí,
calidad.
Me está gustando muchísimo. Os lo agradezco mucho que hayáis estado. Guas, Mónica, Uzquiano y Senabre, ¿eh?
Dos corriendo.
Un placer.
¿Eh?
Vamos a jugar al Fortnite.
Un abrazo.
¿Vais a jugar al Fortnite ahora?
Qué tristeza, ¿no? Un beso.
Yo al tute, chato, al tute, que yo soy un clásico.
Están peor que los jugadores del baloncesto, coño.
Enseguida, el kilómetro 42.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.